Radio Universo Literario y La Corte Bizarra presentan a Llewellyn Morrison y Olga López en Memorias de Idún, saga y adaptaciones. Montaje de F.J. Bravo. Con la colaboración especial de Irene Gutiérrez de León.
Ahí va, nene, este que canta. Lo hace bien, ¿no,
Baba Yaya, por favor, acá estamos ya grabando. Márchese usted un poquito más para allá, ¿vale? Ahí, ahí, gracias. Muy buenas, bizarros y bizarras, y bienvenidos una semana más a La Corte Bizarra. No penséis que Llewellyn Morrison se ha vendido al hablar de este tema. Yo muchas veces me habréis oído decir que le doy bastante importancia a la fantasía juvenil. Puede gustarme o no, gustarme más o menos algunos géneros dentro de la fantasía, pero le doy bastante importancia sobre todo a fantasía juvenil, fantasía urbana, fantasía oscura. Así que bueno, hoy vamos a hablar de una saga que tuvo bastante importancia hace unos 15 más o menos, 15, un cuarto, 15 años más o menos, no sabré ahora deciros, pero sí, bueno, sí, 15 años, 15, 16 años, del 2004 es, sí. Y sobre todo un homenaje a quien es quizá una de las escritoras más importantes y vendidas de la fantasía española, Laura Gallego, estamos hablando, por supuesto. Pero bueno, antes de meterme más en materia, quiero presentar, como no, como todas las semanas, a Olga López. Muy buenas noches, Olga, ¿qué tal?
Hola, buenas noches, Lu, buenas noches.
Hola, nena, ¿te has comido las netillas?
Sí, no las he comido.
Ay, muy bien, así me gusta.
Abuela.
La Baba Yaya está contenta, Por favor, Baba Yaya. Márchese.
Dirá que se quede ahí tranquila un poco.
Quédese usted tranquila, por favor. Tráiganle a un niño para que se lo vaya comiendo. Venga, sí, así me gusta, Ana.
Que nada, que buenas noches, Lu. Buenas noches, amigos de Radio Universo Literario y de La Corte Bizarra. Un miércoles más, aquí estamos.
Un miércoles más. Y sobre todo este es un campo que tú, o sea, te gusta especialmente, porque tú fuiste una de las fans de esta saga cuando salió allá por el 2004.
Sí, nada más salir la novela yo me la compré en el año 2004 y fui ahí de las primeritas en ver todo lo que fue el boom de Memoria de Idún, de Laura Gallego.
Bueno, sin ir más lejos, tal boom es que lo que estamos escuchando ahora mismo es una canción que sale, o al menos la letra sale dentro de la primera novela, es Billions, es una canción que canta uno de los personajes.
Sí, el personaje que más me gusta, que es Tristara, el seudónimo que utiliza como cantante, y esa es la letra que está escuchando el Billion, que bueno, que como hay muchos fanart, pues igual hay muchos vídeos de gente que canta este tipo de esta canción que aparece en el libro. Y bueno, pues
bueno, esta la hemos cogido porque principalmente es la que más se acerca al género emo, emo que practicaban grupos como Evanescence, My Chemical Romance, Panic at the Disco y demás.
Hay que darse cuenta que es el año
2004, que es cuando aparece este rock emo que tiene bastante éxito en aquella época. Bueno, decir que no vamos a estar solos, Olga y yo, sino que vamos a contar con la colaboración de Irene Gutiérrez de León. Así que, como siempre os digo, atentos, sentaros, abriendo las orejitas, los ojitos y la boquita en plan horror y
las netillas. Te has comido las netillas.
Por favor, Baba Yaya, que tengo que empezar un programa. Que le traigan a una niña, que también se coma a la niña, ya hace la parejita. Miguel, por favor, cuida. Contrólala, por favor. Venga, pues eso. Que comienza el viaje en La Corte Bizarra. Thank you.
Bueno, y ahora vamos a hablar con Irene Gutiérrez de León, que bueno, por el apellido ya habréis adivinado que es toda una aristoelfa y además una artista joven de Castilla de León. Buenas, Irene.
Hola, buenas tardes.
Hola, Irene, bienvenida a La Corte Bizarra. ¿Qué tal?
Bien, bien, gracias por la bienvenida.
No, no, pero bueno, que trabajas como ilustradora y...
Bueno, artista, porque luego ya se hace body painting, bueno, hace de todo.
O sea, chica,
sí, de todo un poquillo.
Una chica muy, muy joven, que por cierto, bueno, ¿tienes alguna página web para que te vea la gente o algún lado donde te vean tus dibujos y tus obras?
Pues en mi página de Facebook o en mi perfil de Instagram. Vale. Que la página de Facebook es Multiverse y el perfil de Instagram es Heartless Arts.
Vale, ahí.
Multiverse, ¿no? También. Vale.
Sí.
¿Y la página de Facebook es?
Es Multiverse.
Multiverse.
Ah, vale. ¿Qué decía? Vale, vale. Que va por la página, vale, vale.
Eso. Uh-huh. Y nada, pues aquí la tenemos para hablar
de Memorias de Dune. Como eso acabamos de decir en la introducción, vamos a hablar de Memorias de Dune. Una saga que, como también acabamos de decir, es importante principalmente porque, bueno, tuvo un gran impacto cuando salió en el año 2004. No, a ver, corregidme si me equivoco, porque yo
está bien.
He de decir que no he leído la saga. No, no, o sea, yo vamos a hablar del la saga principalmente por la importancia que tiene tanto la obra como su autora. Es una autora joven dentro de lo que... Bueno, joven, ahora a lo mejor no tanto, pero fue una autora joven, una joven promesa cuando empezó a publicar. Creo que la convirtió en una escritora establecida bastante joven.
Sí, es Premio Nacional de Literatura Juvenil de España, o sea que bueno, pues ahí tiene es una de las más importantes a nivel internacional que más éxito ha tenido, porque sus obras han sido traducidas a varios idiomas: inglés, portugués, alemán y coreano. No hay que obviar eso. Su saga Memoria de Dune ha vendido más de 1 millón de ejemplares.
Sí.
O sea, que importancia tiene. Y bueno,
pues, hay que tener en cuenta que Laura Gallego, cuando aparece, de repente ya es un boom, o sea, empieza a aparecer en periódicos como prácticamente como lo que se suele llamar en el extranjero enfante riesgo, o sea, joven promesa, apenas una niña, cuando empieza. Así que hay que decir, eso es la gran importancia, es que tenemos una autora que prácticamente es una niña cuando empieza a publicar en grandes editoriales y ahí se hace famosa. Pero bueno, ¿algo que añadir, Irene?
Pues que la verdad es que sí que es cierto que leí sobre ella que empezó pues prácticamente adolescente y que personalmente las obras que más me han gustado han sido pues más recientes.
Claro. Y bueno, pues Laura Gallego comenzó a pensar la historia de Memoria de Dune cuando tenía 14 años, ¿vale? Ideó incluso un mapa de lo que iba a ser Idún, el mundo de Idún, bueno, y los diversos mundos que lo componen, a los 16 uh-huh. años. Incluso escribió un relato basado en Idún, que se llama El desafío de Zur, que se ha colgado, por ejemplo, en su página web, para algunos si quiere leerlo. Y desde los 14 años, tardó 10 años, hacia los 24 años, fue cuando Memoria de Idún comenzó a cobrar forma. Se reunió con la editorial SM y le explicó su proyecto y SM le dio el visto bueno. Así que en el año 2004 tenemos el primer libro publicado.
Sí, ahí estamos ya diciendo porque es joven, o sea, es apenas un año más mayor que yo.
Pero bueno, con 14 años tenía todo pensado, o sea que... Y como curiosidad, al principio eran 6 libros. 6 libros que se llamaban La búsqueda, Revelación, Despertar, Predestinación, Convulsión y Génesis. Estos 6 libros, al final, la editorial y la autora decidieron que se quedaran en 3 libros, así que nos han deleitado con 2.254 páginas de Memoria de Dune. Ahí es nada, ahí es nada.
Sí,
queda el intento de Dune es Las Crónicas de la Torre. Se te ha olvidado comentar que el primer intento de hacer algo parecido a Dune es su trilogía Las Crónicas de la Torre.
Sí, bueno. Esa y el de... El de Tara, no sé cómo se llama...
Las Hijas de Tara.
Eso es, el de Tara, sí. Que dice que de Tara está basado en Kristaps, y yo no encuentro a Kristaps por algún lado, pero bueno, vale.
Yo tampoco lo encontré, no te preocupes.
Ah, claro, que decían, todo el mundo lo pone como que fuese una... Como que Kristaps estaba dentro de ese mundo y tal, y yo no lo encontré, y dije yo, pues aquí no está Kristaps.
No, a ver, yo no lo encontré, pero... Habrá gente que sí.
Claro. Y luego, Memoria de Idul salían dos ediciones. Tenemos la de tapa dura, esa que son tan chulos, que bueno, que es la que yo tengo. Y luego en el año 2009, 10 y 11, salieron en tapa blanda. Pero lo de tapa blanda, hay que decir que se compone de 6 libros, porque cada volumen se divide en 2. Entonces, es un poco, tiene parte un poco de idea original que tenía Laura Gallego de los seis libros. Y bueno, aparte de eso, se lanzó el cómic en el año 2009.
Hay que decir el por qué se lanza el cómic y todas las complicaciones que trae el que se lance el cómic. Y es que directamente Laura Gallego se negó a que hubiera cualquier adaptación de su novela fuera de lo que eran los 3 libros.
Normal, es que tú date cuenta que aparte, bueno, hay una cantidad de fan art increíble sobre Memoria de Idul.
Sí, de hecho, yo tengo varios fan art de Memorias de Idul.
Tú no tienes de la férica, ¿no? ¿No tienes una de la férica?
Sí, tengo uno de un Baru y otro de un férico, sí.
Sí. Y bueno, se lanzó el cómic en el año 2009 y el cómic se divide, cada libro se divide en 4 cómics, 4 tomos de cómics. Está en Memoria de Luz, La Resistencia, que ese ya está en los 4 volúmenes, y luego sí que está actualmente Memoria de Luz, La Triada. Pero todavía no existe el último libro, que es el de Panteón. Todavía no, bueno, no existe, pero hoy en redes sociales he visto que le están publicando, que van a publicarlo ya. O sea que... Y bueno, y aparte de esas adaptaciones, tenemos la serie de animación, que eso lo vamos a hablar después. La serie de animación en Netflix que se acaba de estrenar el 10 de septiembre.
Netflix, una plataforma que aquí la tratamos muy bien.
Sí.
Somos consumidores de la plataforma, pero siento que todavía estamos buscando alguna serie que la cual podamos alabarla. Estamos buscándolo.
Entonces, Irene, cuéntanos un poco, a tu entender, qué trata Memoria de Idul.
Pues, a ver... así que yo recuerde, la saga trata de las aventuras, peripecias de 3 chavales, de Victoria, Jack y posteriormente Kirtas. Más o menos, en resumen, para lo que es salvar a Idul de la tiranía. La cuestión es que al principio eso pues se ve bastante difuso hasta que ya encuentran la forma de llegar a Idul y demás. En principio Kirtas es obviamente enemigo, luego posteriormente, spoiler, se alía a Jack y a Victoria. Y bueno, el que quiera saber el final, que lo lea. Pero en resumen es eso, es de 3 chavales salvando el mundo.
Te he comido la netilla, nena. Déjenos un poco, déjenos.
Bueno,
déjenme. Venga, vamos. Que alguien se lleve a la yaya. Venga, a ver, sigamos.
Bueno, pero Memoria de Idul, la verdad es que luego es también más complicado. Bueno, sí es cierto que trata de aventura, obviamente es aventura, es una novela de aventura, de romance, sí. Y bueno, tiene también un mundo más complicado, ¿no? Porque sí. Está creado todo lo que es un artificio de razas, un artificio de mundos, porque no solo está el mundo de Idul, está la Tierra con varios escenarios, como España, Alemania, Dinamarca, Estados Unidos, Italia, Reino Unido, Japón.
Luego sí, aparecen diferentes países.
Sí. Luego también está Limbaz, que Limbaz sí. Es un mundo entre la Tierra y Dune.
Es una especie de mundo nexo, sí.
Sí, que es siempre de noche.
Porque el tiempo no pasa.
Y luego está, tiene un alma, que es un ser inteligente, digamos, un ser, un algo inteligente, que previene de lo que son, pues gente malvada que quiere traspasar la frontera hacia Edun.
Uh-huh.
Luego está también Umadun, que es el mundo, al principio era el mundo donde vivían los seis, que los seis eran los...
Sí, fue el primer mundo que crearon los seis dioses.
Sí.
Aunque se fue a la mierda.
Eso, se fue a la mierda y se quedó con el mundo de seis, se quedó para el séptimo dios, que el séptimo dios es el séptimo dios, el malo. El que malo se supone porque, bueno, es así, alguien tiene que ser malo, porque son uno de los Ek, que son las serpientes aladas que se quedaron allí.
Sí, ¿no? la idea del séptimo es bastante curiosa, sobre todo cuando el enciclopedia de Edun ya te destripan por qué es así. Es como, ahora todo tiene sentido.
Cuenta.
Pues el séptimo dios, paradójicamente, no es como el resto de los dioses de Idún. De hecho, el séptimo nació a partir de que los dioses de Idún quisieron quitar su propia parte caótica y oscura, por así decirlo, de sí mismos. Guardaron esa parte en una roca que lanzaron al mar de Idún. Posteriormente, pues de esa roca surgió una, entre comillas, sombra serpenteante, que obviamente es el séptimo, que consiguió refugiarse en la grieta que lleva a Umadun. Y allí pues generar a al ver que en Idún había razas que eran a imagen de los seis dioses, quiso también crear su propia raza, su imagen, y creó pues a los Tis y a los Sex.
Pues,
y viendo que Umadun estaba en la mierda, pues decidió salir a Idún, aunque no fueron bien recibidos.
Perfecto, nada de...
Y luego está...
No, sí, yo estoy aprendiendo.
Y luego está el mundo de Idún, que la verdad es que es un mundo muy de la Edad Media, ¿no? Porque se ve el transporte de con animales, hay disputas entre reinos.
Sí.
Incluso hay un
gran... Entre reinos, también entre... Las razas no siempre han convivido, pues, pacíficamente. Entonces, es un poco de... No solo los reinos humanos guerrean entre ellos.
Claro. Y luego en Idún conviven seis razas, que son los humanos, los celestes, los féricos, los waru, los gigantes y los yan.
Uh-huh.
Y luego hay especies de semidioses, bueno, que solo queda uno de cada uno, que es el unicornio Lunaris y el dragón, que es Jandrak.
Uh-huh.
Y bueno, también ahora están los Sek, ¿vale? Porque como los trajo Aslan, pues bueno, están los Sek y los Sith, que son sus aliados y que bueno, fueron exiliados a Umadun y creídos extintos por los dragones, pero Aslan, que a eso es lo que vamos, que es lo que trata un poco lo que es el argumento principal, Aslan utilizó su magia combinada con la de los seis dioses para provocar una conjunción astral de los tres soles y la tres luna de Idún, por la que traer a los Sek de vuelta a Idún y exterminar a dragones y unicornios. Todos los dragones y unicornios murieron, excepto uno, que es Lunaris, que lo salvó Sail, y un dragón, Jandra, que lo salvó Alsan, y los metieron a la...
Los enviaron a la Tierra.
Eso, nos metieron un cuerpo humano en la Tierra, uno en Dinamarca, a Dragón, y otro en Madrid, España, a Lunaris, al unicornio. Entre ellos había una especie como de mezcla-fusión, porque en algún momento de ese envío de esas almas a los cuerpos humanos se juntaron entre ellos y entonces tienen hecho un nexo de unión. Por eso siempre, bueno, pues siempre acaban enamorados o lo que fuese. Y bueno, Aslan lo que hizo fue traer a los Sek de vuelta, exterminar, ya digo, a los dragones y unicornios y así poner su dominio sobre los sangre caliente, que eran el resto de las razas. ¿Y por qué mató a todos los dragones y a todos los unicornios? Porque había una profecía en la que decía que un dragón y un unicornio acabarían con él. Entonces así, pues evitó...
De la forma que se quitaba de problemas.
Sí. Quitaba de problemas, sí. Y bueno, quería también... Bueno, Lu, has visto que también hay muchas cosas de mitología aquí en...
Sí. Debes que, a ver, voy a aclarar, Olga lo dice porque sabe que es que yo... Pues he intentado leerme he intentado conseguir el primer libro, empezar a leérmelo y tal, y la verdad que me quedé frito. Voy a decirlo.
A ver, yo siempre digo lo mismo. Memorias de Idun es una saga para chavales entre los 14 y los 17 años.
Pero a ver, yo voy a decir que, claro, yo cuando me dijeron Idun, yo pensé enseguida en la Idun, la que en noruego quiere decir la joven, o sea, la bella joven, la diosa de la primavera, la guardiana de las manzanas doradas que hacen que conserven los dioses nórdicos su eterna juventud, o les hace recobrar la juventud. Entonces, claro, a ver, yo evidentemente ahí lo que os quería preguntar principalmente era si hay algo de eso, además de que, bueno, estoy, por lo que os estoy oyendo, a esa división por mundos es algo muy nórdico. La propia mitología nórdica dice que existe este roble mágico que en cada rama tiene un mundo, y debajo de él está el infierno, o más bien el reino de los muertos. Y claro, me estáis diciendo que todo esto, hay diferentes reinos, diferentes dimensiones, que al fin y al cabo lo que son los reinos. En uno de estos reinos, en la mitología nórdica, es Midgard, otro es Asgard, donde viven los dioses, luego hay otro mundo donde viven los Aesir, otro donde viven los Vanir, otro donde que es la Tierra del Fuego, que es donde vive Surtur, otra que es la Tierra de los Gigantes de Hielo, otra que es la del famoso Mundo Oscuro también. Lo que quiero decir que, por lo que os estoy oyendo, sí que parece que Laura Gallego no solo cogió el nombre de Idun añadiéndole una H, no sé si es también, yo por lo que he estudiado, Idun en noruego es ID, bueno, una D muy particular suya, UN. Entonces, yo creo que más bien lo cambié un poquito la grafía para que no hubiera confusión, pero sí que veo, por lo que me estáis contando, mucha influencia de lo que es la mitología nórdica. ¿Qué es lo que opináis cada una? A ver, primero tú, Irene, cuéntame.
Pues yo creo que sí, más que nada, pues las razas, a la vez, pues yo no sé mucho de mitología nórdica, hay que reconocerlo, sé lo justo. Pero sí, pero que coincide
mucho. ¿Te gusta Black Metal y no me sabes eso?
¿El qué?
Por lo que te gusta el Black Metal y todas las cosas estas de. No me sabes estas cosas.
Ay, sé cosas, pero no sé tantas cosas.
Ay, broma.
Disculpe, con usted yo no puedo discutir en esas cosas, lo siento. Con otras cosas seguro que sí.
Con
pero con mitología no.
Ahora me tratan de usted después de 2 años. 2-3 años. A ver, hay que aclarar que seguramente la voz de Irene os suene porque estuvo en la primera temporada con nosotros. Que se me ha olvidado comentarlo. Irene estuvo en la primera temporada Día de la Corte y Bizarra como colaboradora. Pero a ver, ¿sigue contándonos algo más?
Pues que sí que es cierto que en muchas razas se ve esa relación con ciertas partes de la mitología nórdica. Y luego, a ver, lo de Idun yo no lo sabía, eso ya lo dejo claro. Pero sí que en la enciclopedia se supone que Idun en idunita, traducido del indunita al castellano, sería como el mundo. Pero ya te digo, si proviene de la mitología nórdica el nombre, pues tal vez, no lo sé. Supongo que lo utilizo también por eso.
No, pero luego, por ejemplo, sí, yo creo que sí, y solo hay que ver un poco los nombres que tienen los dioses, que lo tengo aquí apuntado, para que lo vean.
Sí, yo es que he cogido la chuleta, tengo la enciclopedia de Idun delante.
Ah, qué guay. Es que los dioses son Aldun, Irial, sí. Yo conocí a una chica que se llamaba Irial, Karevan, Nelian, Yubaivir y Wina. Y el dios de San Lucía, que se llama Séptimo, que no sé si luego tendrá algún nombre por ahí.
No, el Séptimo siempre es el Séptimo.
Bueno, eso entonces está bien. Pero que si ves un poco los nombres, sí que tiene reminiscencia.
Sí,
bueno. Sí. Karevan, Aldun, por ejemplo, son nombres un poco así. Bueno, yo iría a conocer a una chica que se llama Irial. No sé si es que Memoria de Idun me hizo mucho daño, pero bueno.
No
tengo ni idea, pero vamos, sí. Tengo aquí tal las correspondencias de los dioses con cada raza y demás, y la verdad es que sí que parecen un poco nórdicos en algún caso.
La enciclopedia se publicó en el año 2014, cuando se hizo 10 años de la primera publicación del libro.
Sí. Y yo según salió me la cogí.
Está súper chula, la verdad.
Sí, porque coincidió que me estaba leyendo las sagas del mismo año, 2014, y fue como, anda, mira, pues me la quedo.
Sí, está muy bien. Bueno, vamos a hablar un poco de los personajes. Los personajes así centrales son Victoria, Jack, Kristaff, por supuesto, Alsar y Syl, que son los que más, uh-huh, más crean la historia sobre ellos. Sí. Como hemos dicho, una de las características principales de Memoria de Doom es la defensa del amor, visto como un amor libre de elección, un amor en el que pues se rompe cualquier tipo de... Bueno, que se defienda un trío amoroso, en este caso.
Sí, bueno, era algo que está en aquella época muy de moda, bueno, hay que recordar que el mismo trío amoroso se repite en 1000 sagas de literatura juvenil, en esta saga Infecta, que a mí esa sí que no me gusta, y ni respeto a la autora, ni respeto a la saga que es Crepúsculo. Creo que tenemos a un hombre lobo que evidentemente representa lo mejor al Batinson.
¿Abrillito?
Sí, al Batinson, que es un ala vampiro y una chica que tiene la expresividad de un
platito de croquetas, tiene más expresividad.
Sí, claro, y en realidad no he leído la novela, solo vi algunas películas.
Yo me leí la primera novela y creo que fueron los 3 días peores invertidos de mi vida.
Pero luego también es cierto que volvemos a encontrarlo en sagas como esta, creo que se llama Susurros, que es una adaptación gótica de los cuentos de Alicia en el País de las Maravillas. Pero lo vamos a encontrar en... ¿También la has leído?
No.
Ah, pensé que lo habían leído, como habías dicho.
No, pero aquí lo que se defiende no es el trío amoroso que luego eliges a uno. No, aquí eliges a los dos por encima incluso de tu propia vida, que es lo que... Bueno, yo ya he hecho spoiler total.
Spoiler
total.
No, sí, aquí estoy yo diciendo prácticamente es esto. Bueno,
lo eliges y aparte de eso creas una familia con un hijo de cada uno.
Sí.
Un hijo de uno, una hija de otro, y te vas a vivir con ellos y se acabó. O sea, sí. Es un poco lo que es la liberación en el sentido amoroso.
No, pero sí. También es cierto que es que en ese momento el mundo ha avanzado mucho, hay que decir que es un momento histórico en el que, al menos aquí en España, el 2004 supone el momento en el cual los sentimientos, la forma de sentir de la gente alcanzó el momento más álgido de libertad. O sea, no había nada, o sea, estábamos en un momento que se podía comparar como decir, de los Estados Unidos, los años previos al VIH, en el cual que de repente todo era como más fácil, la gente podía expresarse de una forma más fácil, se consiguieron grandes avances en libertades sexuales y incluso cosas que a día de hoy parece sorprendente, porque hemos retrasado mucho. Entonces se veía, yo me acuerdo mis tiempos en ciertos barrios de Madrid, de los cuales hablamos en el programa anterior, no había, o sea, los problemas que hay a día de hoy, que tú entras a ciertos bares y te miran de arriba abajo, no los había. Entonces, es cierto que fue una época en la cual yo creo que sí es que se notó mucho eso, y creo que hay una palabra para indicar que es como una coincidencia en el tiempo en el cual muchos autores de diferentes países o tal coinciden en el mismo en la misma idea. Evidentemente Crepúsculo no entra porque ahí hay mucha religión de por medio, pero esta autora de Susurros también, el final es prácticamente igual al de Memoria de Doom. También cae en lo mismo, el final es el mismo, igualitario. El trío reciben todos el premio de que haya una relación. Es, al final es algo yo creo que también coincide mucho con una apertura a la mente, los sentimientos, la forma de hablar, de sentir, que era más natural en ese momento, no sé. Creo que eso se reflejó mucho en ese final de Memorias de Dune, que sí que lo conozco, porque bueno, una cosa es no leerlo, otra cosa es no vivir en el mundo. En aquella época pegó el boom de Memorias de Dune. Bueno, pues como decía, uno de los personajes principales es Victoria. Victoria, que recibe el nombre de Victoria en su forma humana, y Lunaris, cuando se transforma en unicornio, es una chica de ojos grandes, castaña, tiene como cualidad la valentía y la entrega hacia los demás, que es una de sus principales características. Y tiene un báculo, que se llama Báculo de Aesir, que es el que solo puede ser usado por semimagos. Pero al principio ella piensa que es una semimaga, cuando realmente luego descubre que con el báculo es una canalizadora de energía a través de él, pues bueno, pues conecta la magia con el mundo de Dune.
Sí, de hecho esa es la función del báculo de Aesir.
Sí. Y luego pues nace en Madrid y es huérfana, adoptada por Allegra Lascoli, que es una, parece que es una anciana, pero realmente es una hada refugiada en la Tierra, una hada de Dune refugiada en la Tierra. Bueno, aquí todo se...
No, está muy bien, la idea está muy bien.
Pero también en un momento, yo es que creo que mientras yo estaba explicando, Irene quería meter baza. Sí, cuando estaba explicando que coincide en un momento histórico, que tal, que es un momento único, sí. Querías...
Iba a decir que lo del trío amoroso este no es la única referencia a un amor libre, por así decirlo, que hay en Idún, que también existen varios personajes que se mencionan levemente en las novelas, pero que realmente te los explica a fondo en la enciclopedia, y es que ha habido y existen híbridos, o sea, ese amor interracial, y por supuesto que ha habido, de hecho, un rey de uno de los reinos humanos era homosexual y efectivamente no aceptó un matrimonio de conveniencia con una mujer y se casó con un hombre, y se le conoce como el rey sin descendencia, por eso.
Ah, mira, no me acuerdo ya.
Curiosidades.
Sí. No, yo por eso estaba oyendo a Irene, que quería meter un dato, y digo, voy a acabar, cuando acabo le
el personaje de Victoria, ¿qué te pareció? No, a mí tampoco me pareció tan sosa.
A mí, a ver, Victoria no me parece un personaje soso, pero en muchas ocasiones me parece que podría hacer un poquito más. Es decir, es un personaje bien tratado, pero hay muchas partes en las que dices, chica, haz algo. No sé. Una de las partes, que es cuando está luchando Jack y Kirtas, es como, tienes un puñetero báculo, deténlo, estás en tu puñetero derecho. Pues no, se queda mirando, mismo. Por favor, algo, un poquito de sangre en las venas. Pero bueno, en esos casos son cosillas que a mí personalmente me chocan, no sé.
Ya, bueno, es que a veces cuando tienes un personaje que al final, no sé si a lo mejor a Laura Gallego le pasaba o no, que como es Kirstas a su lado, al final desarrolla más a un personaje como Kirstas, la lucha que tiene interior, o le das un poco más de coba, y entonces al final Victoria, que yo creo que ella se quería centrar más en lo que era Victoria, al final queda un poco solapado por otros personajes, porque Kirstas sí toma mucha importancia en el libro 1 y 2, pero por ejemplo Jack en el libro 3 es cuando al final del libro 2 y el libro 3, que es cuando él va a descubrir por qué no se transforma en dragón, porque tal, o sea, adquiere un poco más de importancia. Pues al final Victoria se queda ahí un poco como que, venga, pues, no sé, un poco relegada, ¿no?
Sí, se queda un poquito en segundo plano.
Sí, es que todo escritor nos pasa que al final nos acabamos encariñando aún.
Y yo para mí, yo creo que el favorito de Laura Gallego era Kirstas, es Kirstas.
Sí, sí.
Bueno, Kirstas, que es otro personaje, para mí es uno de los mejores personajes que ha hecho Laura Gallego en toda su narrativa, me he leído varios libros de ella. Y sí tiene personajes fuertes, pero como Kirstas, que lo podría haber desarrollado incluso mucho más, da para un libro solo, me parece que le va a costar hacer algún personaje igual de fuerte que masculino que Kirstas.
Hombre, es muy difícil. Sí. Cuando tú te encariñas de un personaje, sí. Pero sabes que la trama no puede ser solo ese personaje, es que cuesta mucho ponerte las riendas.
Pues bueno, Kristaps es conocido como Christian por Victoria, que le cambia el nombre, y luego también utiliza el seudónimo de Kristara cuando se convierte en un músico bastante importante de... Bueno, es tipo rockemo, ¿no? Algo así.
Sí,
¿no?
Bueno, claro, en aquella sí, época era...
¿El qué?
Lo que se llamaba en aquel entonces.
Sí, lo describe como un muchacho atractivo de ojos azules, vestidos como océanos de hielo. Tiene el pelo castaño que le cae a ambos lados de la cara. Y es un personaje que es bastante complejo, muy inteligente, misterioso. Y percibimos su evolución a lo largo de toda lo que era la trilogía. Porque sí. Yo creo que es uno de los personajes que más evoluciona en la novela.
Sí, es cierto.
Sí.
De pasar de ser básicamente un peón más en lo que es la trama de su padre y tal, a sobreponerse a eso, a unirse a la resistencia e incluso pues a traicionarlo de forma casi, como una casi una puñalada por la espalda, ¿no? Pero está bien.
Sí, y luego el Kristaps es un híbrido entre Sek, que es la serpiente, y humano. Es el hijo de Astran, el nigromante, y de la Imanua, que es la sacerdotisa, que y bueno, de su parte Sek realmente es hijo del rey de los Sek y de Seis, que es otra de, bueno, una de las serpientes. Y bueno, decir que claro, su parte Sek le obliga a ser muy frío, a evadir cualquier tipo de cariño, de afecto. Y incluso si no tiene, si elimina esa parte del afecto, o sea, si se centra más en lo que es la calidez y los afectos, su parte 6 puede morir, incluso su parte 6 puede morir, que sí. Se ve en alguno de los libros. Y luego, bueno, una cosa muy importante que tienen todos los personajes que hay aquí, cada uno tiene su arma, que son muy de novela de fantasía, claro, cada uno con su arma. Hemos dicho que Victoria tenía el báculo. Kristaps tiene Hayas que es la espada de hielo.
Sí.
Y luego también tiene un anillo que tiene un nombre un poco raro, no sé.
¿Sabes esos típicos nombres que dices? No lo voy a pronunciar en la vida, pues, de ese tipo.
Sí, perfecto, sí. Y este anillo es que le regala a Victoria para saber que está bien, porque tiene una especie de como de conexión para saber si corre peligro o no corre peligro y tal.
Sí.
Y bueno, de Kristaps, pues no sé, no sé si a ti es el personaje, a mí es el personaje que más me gusta, porque, no sé, me parece más atractivo. Para mí es uno de los mejores personajes que tiene.
Para mí es un buen personaje, no es de mis favoritos, pero es un buen personaje. No puedo decir mucho más de él porque tengo una especie de amor-odio, ¿no? Es como... me gusta, pero a la vez no.
Bueno, decir que ha sonado al principio de la introducción del programa.
Sí, al principio del programa ha sonado Billón, o una de las múltiples versiones que se hicieron de la canción con la que abre la segunda parte de la Resistencia, que es Billón, el tema que le canta, bueno, corregidme, Kristaps a Victoria, creo, ¿no?
Sí, vale. Sí.
Sí, sí.
Y
hay varias, o sea, tú abres Billón, Memorias de Dune y te vas a encontrar como 40 versiones. Esta es la más parecida a lo que se puede llamar rock emo de la época.
Bueno, el otro personaje que a mí, que yo siempre le he tenido mucho asco, que es así, es Jack. Le he tenido mucho asco, es Jack, que es Jandra, que es el dragón. Y mira que a mí me encantan los dragones, porque lo sabe todo el mundo que, bueno, que a mí, para mí los dragones es lo más. Pero me ha parecido un niño estúpido, me ha parecido un niño que lo único que hacía era cogerse rabietas, cabezón.
Tiene 13 años. ¿Qué esperáis?
A ver, yo creo que hasta lo de que sea impulsivo y explosivo tiene su lógica, ¿no?
Sí.
Quiero decir, llevas el fuego del dragón dentro, yo creo que explotar es fácil. Querida. A mí al contrario, es un personaje que me gusta más que quietas.
Pues, ah.
No sé, o sea, es un personaje bien construido. Igual también le falta un poquillo de chicha y de sangre en las venas a veces, pero me parece un personaje muy bien construido. Tampoco es mi favorito de Memorias de Idun.
Y va, ¿cuál es tu favorito de Memorias de Idun?
Pues... Alshan.
Ah, Alshan.
Sí. Es un personaje muy... A mi parecer, que tras lo que le pasó en los primeros capítulos del primer libro, yo creo que todo el desarrollo que tiene posterior es mucho más latente y mucho más fuerte que el que tienen ni Kiptas ni Jack. No, o sea, el personaje que yo creo que más avanza por sí solo es Alshan, el que se sobrepone a su propia desgracia, por así decirlo. Porque todos los personajes, no olvidemos que sigue tanto Victoria como Jack como Kiptas, son puñeteros adolescentes y muchas veces se dedican más a llorar por lo malo que a decir, voy a echarme huevos y voy a tirar para adelante. Y le pasa a los tres.
Sí. Pues háblanos un poco de, bueno, la espada que utiliza Jack, que también tiene su propia espada, se llama Domibat, que es la espada de fuego, que es la única que puede hacerle frente a Hayas, que es la espada de cristal. El fuego y el hielo, pues obviamente, pues es... Entonces, háblanos de Alshan, porque Alshan tiene una evolución, es un personaje que cambia mucho de un libro a otro.
Sí. De hecho, Alshan originalmente es el príncipe de Vanizar, que es uno de los reinos humanos. Alshan fue el que encontró a Jandrak, al dragoncito bebé, y el que lo llevó a la torre de hechicería pues para enviarlo a la tierra. Cuando forman la resistencia, la forman Alshan y Zahil, que son los que se van directamente a buscarlos o a recuperarlos de la tierra para traerlos a Idun, para conseguir, pues eso, vencer a Asran y toda su tiranía y esas cosas. Y Asran es un personaje valiente, supone que tiene el tipo del príncipe, ¿no? Es un tío fuerte, es un tío musculoso, tiene su propia espada también, de hecho no me acuerdo cómo se llama, ¿no?
Es un Laris.
Pero... Eso, Sumlaris, es verdad. Luego, lo que más me destaca de él no es solo ya el hecho de que diga, bueno, voy a intentar ayudar a estos chavales a derrotar a Sam, que, insisto, fueron la resistencia originariamente fueron Sahil y Alshan los que la iniciaron y los que empujaron a los otros críos a hacer las que debían hacer. Alshan es capturado por el Rion, que es el acompañante de Kiptas en el primer libro, y experimentan con él. Le hacen una especie de conjuro de nigromancia que sale mal porque ninguno, de forma natural, es capaz de lograr la nigromancia de la forma que solo Asran lo ha conseguido. Pero porque Asran hace trampa. Y ya os explicaré por qué, niños. Entonces le fusionan con un lobo. ¿Qué pasa? Que se convierte en una especie de licántropo bastante complejo, porque no tiene una licantropía como tal. Le afecta a las lunas de Idun, pero no le afecta a la luna en la Tierra. Y por supuesto tiene que luchar constantemente contra el alma de la bestia intentando poseerle. Y aun con todo, consigue llevar a Idun pues, a buen término. Consigue no reinar en Vanizar, porque no lo consigue, pero... es básicamente el que lidera la mayoría de las batallas que hay en la zona del bosque de agua y en la frontera con el reino humano. Es un líder como tal. Para mí es mi personaje favorito.
¿Y lloraste o no lloraste?
No, yo no lloro.
Doy fe.
Salió por...
Me dolió, pero no lloré.
Sí, porque al final, bueno, pues lo que pasa. Y nada, luego nos queda Zahil, que es el mago humano, que bueno, que parece que la resistencia muere a mano de Erion, pero realmente es enviado a Idun por Kiptas, se enamora de una mujer celeste que se llama Zaisei, y bueno, luego tiene su propio drama personal. Al perder una pierna y bueno, a intentar superar eso y bueno, pues, no sé. Sabes, es que tampoco me... Es muy tierno en el sentido de que es muy buena persona y es muy majo y tal, pero bueno, tampoco es que se pueda decir mucho más, ¿no?
Bueno, sí, supongo que no se puede decir, a ver, se pueden decir muchas cosas, pero nada, más allá de lo destacable de la superación, tal, también de que estuvo enseñando a varios magos que Victoria convirtió en forma de unicornio, sí, accidentalmente. fue él el que los entrenó, de hecho, algo que se me olvidó mencionar antes de Axel, es el que le da de collejas a Jack para que se ponga las pilas. Eso, sí, eso es importante, porque si no el chaval se hubiese quedado llorando en una esquina. Todo el mundo lo sabe.
Sí.
Pero sí, lo más destacable es eso, que también es una muestra de... O sea, tiene mucho de esa muestra de amor libre, interracial, por así decirlo. Que no siempre ha estado bien aceptado, ni de un ni en ninguna parte.
Bueno, hemos dicho que son tres libros, La Resistencia, La Triada y Panteón. Y uno de ellos, bueno, que no ha sido todo completamente, que es La Resistencia, ha sido adaptado a serie por Netflix. Y ya vamos a entrar...
Sí, sí, pero antes me gustaría hablar un poquito de lo que es la simbología mitológica de los animales que me estáis diciendo. Y es que, ajá, mitológicamente, tanto la serpiente y el dragón son lo mismo. O sea, cuando se habla de Lucifer en el paraíso con Eva... Es el mismo Lucifer que se enfrenta a San Miguel en el Apocalipsis. O sea, es la misma. Para los antiguos, el dragón, la serpiente, son la misma criatura unida a las líneas de energía de la Tierra. Por eso la idea del dragón, la serpiente, es esas líneas telúricas, esas fuerzas telúricas que cruzan la Tierra, que están relacionadas con los tesoros que siempre están bajo tierra. Todo eso, siempre, tanto siempre es dragón y serpiente, siempre es lo mismo, mitológicamente. En cuanto al unicornio, es un personaje bastante curioso, porque cierto que hay gente que piensa que las primeras personas que empezaron a hablar de unicornio, lo que habían visto era un rinoceronte. O sea, no hay nada más diferente que un rinoceronte y un caballo con un cuerno en la frente. Pero bueno... Y era muy gracioso porque, a ver, para los católicos se acabaron convirtiendo en una especie de animales demoníacos, mientras que en otros ambientes se convirtieron en animales mágicos que simbolizaban, a ver, contradictoriamente, simbolizaban la pureza, porque la única forma de atraer a un unicornio era con una doncella es una joven, virgen, aún virgen. Pero también se decía, claro, que la cercanía al unicornio, con ese objeto fálico en la frente, era símbolo de la perversión, del pecado de la carne, que podía ensuciar a la doncella. O sea, tanto hay varias versiones, es muy simpático eso del mito del unicornio y la doncella, que tantas veces se ha representado en cuadros, dibujos y demás. ¿Tiene algo que os gustaría añadir en cuanto a este tema?
¿Te has dado cuenta cómo al séptimo dios al que consideran el malo le han puesto a la serpiente?
Claro.
Claro. No sé, ahí está tal.
Hay un dicho que dice que al final todo se resume en la lucha de San Miguel y el dragón. O San Miguel y la serpiente. Toda la historia de la fantasía... Las aventuras, todos los combates míticos, al final es la lucha del bien contra el mal. San Miguel contra la serpiente.
Sí, sí.
Entonces, ahí es una frase que se utiliza mucho. Al final todo se resume en San Miguel contra la serpiente.
Sí.
Sí, realmente sí.
Bueno, ¿pasamos a hablar de la serie?
Sí, vamos a hablar de la serie.
Bueno, sí. Desde el año 2018 se lleva trabajando... en la posibilidad de traspasar lo que es Memoria de Dune a la gran pantalla, y al final se ha hecho en forma de anime producida por Zeppelin Televisión con su directora Maite Ruiz de Austria. Los dibujos están realizados por el estudio Fénix
Son los mismos que hicieron los cómics y la enciclopedia de Dune.
Eso, es que son los mismos que hicieron los cómics y la enciclopedia de
Dune. Y hay que aclarar que casi todos los art fans famosos que más le gustaron a Laura Gallego en aquella época eran todos anime. Eran todos de estaban basados en el estilo de dibujo de las animes, las mangas japoneses, así que era de esperar que aquello fuera acabar siendo así.
La serie habla de la resistencia, del primer libro, que no lo consigue acabar entero porque son solo 5 capítulos, nos han mostrado.
No, llega a la mitad más o menos, llega a la mitad del
libro. Sí, 5 capítulos de 25 minutos cada uno. Y también destacar ilustraciones finales que de la ilustradora Magoya, que también están dentro de cada capítulo. Y bueno, tú, Irene, que eres fan de alguna serie de animes, hay muchos que han criticado por muchas cosas, evidentemente, pero también porque no tienen un opening de música inicial ni final, que es lo que da un poco la característica a los animes.
No es cierto. Sí que es cierto que no tiene un opening, pero sí que tiene un ending. No tiene una canción ahí súper feliz de Viva la Vida, como casi todos los animes, que por muy deprimente que sea el anime, el ending es felicidad absoluta. Pero, de hecho, sí, el ending yo lo he visto entero y es básicamente una reproducción de un hecho muy relevante y muy importante en la historia de Dune, en la historia pasada de Dune.
Sí.
Que es la lucha entre Aizen y Talmanon, que eso marcó un antes y un después de lo que es la historia de Unita. Y es el ending. Pone todos los créditos, música, tal. O sea, eso es un ending.
Sí.
Es no es un ending de anime, pero es un ending.
Ahí es donde salen las ilustraciones estas que te digo yo de Amagoya, sí. De la ilustradora esta, ¿no? Sí,
sí, sí.
Sí, pues
es
eso...
Ending, o sea.
Pues eso es lo que están criticando mucho youtubers, lo del tipo del opening, ending, que no es como un anime normal. Y luego, bueno, también se critica lo que es el doblaje. No sé qué te ha parecido a ti.
Y la animación, ¿no? Con la animación y...
El doblaje, la animación y también.
A ver, a mí la animación me gusta, ¿vale? Personalmente. El doblaje no, pero la animación sí. Es decir, que no es la panacea, porque no es la panacea de las animaciones, pero está bien, es bastante fiel a lo que sucede en los cómics.
Sí, no, por eso, es que es una viñeta de cómic. Pues
sí, pero sí que es cierto que el doblaje es cuanto menos decepcionante.
A ver, lo que quiere ahora Olga quiere que yo hable de lo que es los doblajes, actores de doblaje, actores de imagen, que es algo que aquí en España no llegamos a entender todavía. Tenemos a grandes actores de imagen y doblaje al mismo tiempo, pero es algo que es común fuera de España. En países donde, en Estados Unidos, un actor tiene que ser actor de imagen y de doblaje, y dominar las dos técnicas. Sí. Aquí en España, por desgracia, excepto casos como Michelle Jenner, que es hija de un grandísimo actor de voz español, que se inició porque se estaba buscando una voz para el niño de La Vida es Bella, y su padre le dijo, bueno, si queréis os presento a mi hija, pero es que está un niño, la niña. Y de repente explota esta niña poniéndole la voz al niño La Vida es Bella, ya. Luego acá se convierte la voz de Hermione, Hermione, o como quieran llamarla, y ya por fin, ya debuta como actriz de imagen en Los Hombres de Paco, haciendo el papel de esta Lolita que les vuelve, acaba volviendo loco a todo el mundo, que es Sarita. Pero el tema luego tenemos a otro gran actor de voz que también es de imagen, que es José Luis Gil, que ha sido la voz de toda la vida de Patrick Swayze, pero que luego también pues le tenemos haciendo estas series de a ver, ¿cómo explicamos? De José Luis Moreno, como son la que se avecina o Aquí no, Aquí en Viva. Pero a ver, es cierto que aquí en España pues no. ¿Y cuál ha sido el problema? Y es algo de lo que se queja Laura Gallego, y es que ella dice que ella hizo el cast de todos los actores con actores de voz. Cogió actores de voz y hicieron el cast junto a su editor. Y voy a aclarar lo de su editor, porque yo como escritor, ya sabéis que no me gusta hablar mucho como escritor. Tengo que decir que cuando tú vendes tu novela a una editorial, vendes los derechos de adaptación.
Sí.
O sea, yo no puedo. O sea, yo ahora mismo de una, diría, la novela que tengo con una editorial, o las dos novelas que tengo en una editorial, no podría meter mano en ninguna adaptación, fuera de serie, cinematográfica. ¿Por qué? Porque yo el día que vendí, que firmé el contrato, yo tengo derecho a que se me pague la venta de los libros. Tengo mis derechos sobre los personajes. Sobre los personajes. Y a ver, yo claro, me río porque tengo una saga con la señorita que hay aquí, con Irene, la cual ella siempre digo los derechos de. Tengo los derechos de los personajes. Pero yo siempre nunca voy a olvidar que los derechos de diseño de los personajes son de ella. Entonces no puedo, me reía. El tema es que yo no tengo derechos de adaptación de ninguna de mis novelas. O sea, si en el caso de que explotara, y te lo tengo que decir, Irene, que tampoco tendríamos, ni tú ni yo, el tema es que si hiciera una adaptación tanto de cualquiera de mis novelas, yo no tendría ni voz ni voto.
Ya, tú cobras tu 50%, que es lo que estaba estipulado, pero...
No, ni siquiera. O sea, de imagen y tal.
Sí, pero no puedes opinar de lo que haga.
El caso era...
pero aquí no ha sido eso.
Ella llegó con su editor y le dijeron a los actores de voz. ¿Cuál es el problema? Claro. Que el editor en realidad es un empresario, ella no tenía porque es por amistad con el editor que se la permitió estar en estos castings, pero la última palabra la tiene Zeppelin Televisión, sí, y por supuesto esta gran plataforma que siempre da en el clavo, que es Netflix, que directamente lo que hizo fue decir vale, Zeppelin me obliga a tener a Michelle Jenner, y a mí me interesa tener a Michelle Jenner porque es una actriz conocida tanto como de voz como de imagen. Volvemos a decir, actores de voz son aquellos de doblaje, tal, actores de imagen, normalmente un actor de imagen no tiene por qué saber actor de voz, porque principalmente muchos actores de imagen ni siquiera han pisado muchas veces un teatro como para saber utilizar su voz. El tema es que, ¿cuál es el problema? Que el resto de los actores son todos de series de la propia Netflix. Igual que nos pasa con Molly, Millie Bobby Brown en Stranger Things, que la han metido en el Lona Holmes porque es una actriz de una serie de Netflix. Igual que pasaba con la serie esta de Maldita, porque es una actriz que ha debutado y que está en categoría de Netflix, se la meten Maldita. Aquí los actores de voz son actores de esta serie Las Chicas del Cable y de Élite. Curiosamente, el casting es de la escuela de, lo lleva a la escuela de doblaje de Barcelona. También hay que decir que hay diferencias incluso en escuelas de teatro, voz, actores de voz en las diferentes ciudades.
Bueno, pues entonces, ahora yo te voy a comentar que ya son los actores de doblaje y te voy a decir lo que han hecho para que veáis si son o no profesionales. Michelle Jenner está claro quién es. Eso no pone la voz de Victoria. Sí. Isabel Escamilla es de Madrid, de la Escuela de Madrid, ¿vale? Ha hecho Simón Bolívar en el Ministerio del Tiempo, tiene 21 años, ha hecho Élite, ha hecho teatro.
Es una de la escuela de Madrid, aclaremos.
Sí.
Él es actor que estudiaría en la RESAT.
Bueno, ha hecho Simón Bolívar en Misterio del Tiempo, Élite, ha hecho teatro y ha hecho Las Chicas del Cable, ¿vale? Tiene 21 años y ese que ha puesto la voz de Jack, que es la que da más problemas, la que todo el mundo dice que es la que menos le ha gustado. Claro. Luego, en contraposición, Sergio Moore, de 43 años, voy a recalcar, ese que ha hecho la voz de Kristar. Sergio Moore es el marido de Olivia Molina, sí, de los Molina.
Sí.
Ha hecho muchas series como Gran Reserva, ha hecho teatro, 14 de abril de la República, Física o Química, que por el que tuvo un premio. Ha hecho Aida y Las Chicas del Cable. Pero vamos, te está hablando de 43 años. Luego Nico Romero tiene 37, ha puesto la voz a Sahil, que yo creo que está bastante bien. La de Sahil, bueno, ha hecho Citas Ciegas, Chicas del Cable y este que más teatro ha hecho, porque es principalmente actor de teatro. Y Carlos Cuevas, que es el que tiene 24 años y ha puesto la voz de Alzan, que a mí la voz de Alzan me parece bastante bien, dentro de lo que cabe. Y él, lo único que ha hecho ha sido un capítulo en Cuéntame y es el que es el protagonista de Merlí, la serie está catalán, él es catalán.
Sí, bueno, sí, es una serie catalana, es una serie en catalán, que en el resto de España se dobla al castellano, supongo por los mismos actores. Está claro que el personaje Merlí lo dobla el mismo actor, que porque es la misma voz.
Vamos a ver, o sea que actores de, o sea, profesionales, actores son. Ahora, actores profesionales de doblaje que sean de doblaje de anime, de dibujos y tal, excepto Michelle Tenier, que ya ha hecho varias cosas de dibujos, obviamente, pues el resto, pues no. Eso
claro,
es.
A ver, yo aclaro
eso es lo que ha pasado.
Yo aclaro lo que es la ley general. O sea, lo que es la esa general. Yo no he visto la serie, no puedo hablar de. No puedo opinar del doblaje, pero no he visto la serie.
El doblaje lo que parece es que las voces son muy impostadas, ¿eh? Es decir, no tienen el sentimiento, no tienen altibajos.
No, son muy falsas, son muy falsas. Sí. Totalmente inexpresivas. O sea, no. No, todo mal.
Lo que dice todo el mundo es que dice, están todas mal, pero la de Crystals, que como no tiene expresividad en ese momento, es muy fría, pues está bien. Pero no. La voz de Crystals, tú escuchas la voz de Crystals en inglés y está bien.
O sea, no encaja ni la voz de Crystals, ni siquiera. O sea,
no. Entonces, claro, es un cambio muy radical, pero es que eso siempre ocurre, yo creo que siempre ocurre en los doblajes en español, muchas veces ocurre eso, porque yo me pongo, te lo pones en inglés y tal, y no ves algo que sea mal, ¿no? O sea, no te choca.
Yo he visto, es que es lo que hablábamos, la mayoría de los doblajes en inglés suelen ser eso, suelen ser actores especializados en doblar voces, en modularla para dar la expresividad al personaje que representan.
Claro.
¿Sabes? En España eso, pues como ha dicho Lu, no existe.
A ver, existe, tenemos grandes dobladores.
Sí, pero lo tenemos como super secundario, en plan, es que eres actor de voz, no vales para nada, pues muy bien.
A ver, vamos a aclarar, tenemos grandes, eso, a ver, el chiquito este...
El Flo
es un gran es un gran doblador, excepto que él no es actor de... Ha hecho alguna película, él no sé si se considera actor, él es cómico, pero cierto que tenemos grandes dobladores,
sí, sí.
Como puede ser Carlos Latre, Florentino
Pérez. Pero si te das cuenta, son actores que no son actores como tal, no de imagen.
Claro, ese es el tema, que es que muchas veces lo que pasa también es lo que ha pasado, no sé con qué película... Actualmente se levantó mucha polvareda porque Alaska y Mario, que no son actores ni siquiera, ni de voz, ni de imagen, son dos famosos. Ella, una, es indiscutible, el icono de la movida cultural español, una de las mujeres más inteligentes de nuestro país. El otro es un periodista que supo moverse. Y que supo moverse, claro, porque también trabajó como ayudante, manager, asistente de diferentes cantantes. Entonces, claro, evidentemente, eso te facilita, te abre mucho las puertas como periodista musical. Pero que quiero claro. Decir que, evidentemente, hay problemas. Hay grandes, lo vuelvo a repetir, que en España tenemos grandísimos actores de voz míticos como Ramón Langa, la voz de Bruce Willis, Constantino Romero, la voz de...
Constantino Romero.
Darth Vader.
Darth Vader.
Tal.
Mufasa.
Tenemos a Michelle Jenner, al propio padre de Michelle Jenner, tenemos a otros que no son conocidos de cara, quizás el más conocido de los menos, es el chiquito este que hacía de hijo mayor de la de Farmacia Guardia, que a día de hoy le hace la dobla generalmente al actor este, que ahora mismo no me acuerdo cómo se apellida, que era el que hacía de Barney Stinson en Cómo conocía a vuestra madre. O sea, es cierto que tenemos muy buenos actores de voz, que luego sean, trabajen como actores de imagen, no todos. Luego tenemos claro. Actores de imagen, que bueno, pues tiene otra labor, el actor de imagen, pues vive como su propia imagen, tiene que saberse mover ante una cámara. Entonces, a ver, son trabajos diferentes y es cierto que fuera de España es muy normal que un actor, cuando estudia, aprenda a utilizar su voz tanto como a moverse ante una cámara o encima de un escenario, ¿vale? Eso es cierto. Bueno, aquí en España todavía nos falta eso. Algún día lo tendremos. Todo es ponerse, tener, como decía un compañero, un compañero, un amigo mío valenciano, que lo que tenemos que empezar es a preocuparnos por tener grandes escuelas de cine, grandes escuelas de arte dramático, que aquí en España pues creo que tenemos la RESAT y luego tenemos algunas grandes, pero que por alguna forma no acaban de terminar de preparar en todos los campos a los actores, al parecer.
Yo creo que lo que ha pasado es que, como estos tres, el Ethan Camilla, Sergio Moore y Nico Romero, tenían contrato con Netflix, ¿vale? Tenían un contrato con Netflix.
Eso
Netflix
es lo que
ha dicho, nos vamos a ahorrar un dinerito en no contratar a otro tipo de autores de doblaje y vamos a aprovechar. Ya tienen un contrato con nosotros y lo vamos a aprovechar. Ya. Y yo creo que ha sido más una cuestión económica y de oportunidad de contrato que cualquier otro tipo de cosa.
Ya, bueno, pero es que el problema es que hace poco hubo manifestaciones y huelgas de actores de doblaje debido a esta costumbre del cine español o la ficción española de tirar de otros como dobladores. Es cierto que siempre ha habido un gran problema, peticiones dentro de sindicatos de los actores de voz porque se les dé más importancia a su trabajo que el que te pillen al favorecete de turno para doblar la película de dibujos de turno o te pillen al actor famoso de turno para que ponga la voz al dibujo, al protagonista de la película Disney del año. Es cierto que es una de las peticiones de los actores de voz españolas más típicas, que siempre se hace y siempre ha habido y habrá constantemente manifestaciones que actualmente acabamos de salir de una huelga de actores de voz. Así que sí, es una petición que yo creo que algún día, igual que pasa con los extras, se conseguirá un poquito mejorar la vida de este sector.
Y luego, bueno, luego los dibujos, los animes, sí que para mí, sí que veo a los personajes, me gustan, ¿vale? Están bien, porque son los personajes, la historia contada. Sí, la historia tal y como es. Eso...
Sí, ya te digo, está sacado directamente del cómic, escena por escena.
Está bien. Lo que pasa es que sí es cierto que a lo mejor en los escenarios me falta un poco más de profundidad, de tridimensionalidad, o me falta un poco más. Sí, un poco más.
Bueno,
más riqueza o más.
No todos tenemos a Moebius haciéndonos los.
Vale, no es Disney esto, pero falta un poco más, no sé, un poco más de
evolución. Sí, pero porque estamos acostumbrados a los escenarios de los animes japoneses, de los típicos animes que son súper profundos y son súper detallados.
Sí.
Esto, pues igual nos pilla un poco de, uy, qué flojo, pero no porque, ya te digo, porque estamos acostumbrados a otro tipo de anime más detallista.
Sí, sí. Vale, detallista, pero incluso con la indumentaria o con... No sé.
Espero que cuando hagan los escenarios de Idun y la indumentaria de Idun se le ocurren un poquito más. Porque rayan lo simple.
Sí, sí, sí. Está hecho como un poco de bajo presupuesto, pero bueno.
Pero eso también lo ha pasado toda la vida. Incluso en el mundo del cómic, yo me acuerdo de los 90, muy típico, el que el dibujante de turno pusiera al personaje y en medio de un fondo verde, un fondo rojo, por no currarse los escenarios.
Bueno, Irene, tú para acabar, ¿recomiendas entonces a nuestros oyentes que se lean la saga Memoria de Idun?
Sí, aunque como he dicho, la considero una saga que máximo hasta los 17 años de edad te va a gustar. Por encima ya te va a parecer un poco... me cuesta.
Bueno,
yo es que no, a ver, yo recomiendo que a cualquier edad se lea fantasía. Yo siempre he dicho que a mí me ya tenía casi, bueno, tenía ya 30 años, me salvo alguna el poder leer alguna que otra saga fantástica, pues, ¿eh?
Y la Yaya que
no, no, sí, Sí, como
me he saltado esto. La tiene Miguel. Miguel la tiene ahí, ¿eh? La tiene ahí tranquila. Por Dios, que no la monta. No la convoques a Baba Yaya. No la convoques. Que ya tengo el principio del programa que me ha dado.
Yo, como novela de fantasía, sí que vale para todas las edades. Pero ya te digo, no deja de ser puro romance y eso, pues, es muy adolescente. Quiero decir, yo si le quitas el romance, lo leería hasta con 80 años. Pero no. O sea, yo también tengo que decir, no, yo, el romance y yo no nos llevamos bien.
Es que es una evolución. Ahora se mira un poco más lo que es la fantasía oscura, con un héroe un poco más malote, sanguinario.
Antihéroes.
Entonces, pues...
No, pero ya por aquel entonces, cuando leí todo eso, en plan, a la gente, a los chavales sobre todo, es como, oh, mira qué bonito, es el tío amor, es más cookie del mundo. Y era como, páginas de amor, voy a pasar hasta que se haga acción. No, llámame rarita, pero no...
A mí, como siempre, me gustan los personajes, los que hacen de malo, y luego se redimen y tienen una lucha interior y tal. Pues por eso, Crystal es el que más me gustó porque me aportaba eso, ¿sabes? Me aportaba un poco eso. Igual que el Lestat en Crónica Vampírica de Anne Rice, pues lo mismo.
El Lestat está bien, o sea, es un buen personaje.
Sí, sí. Así que, bueno, Lu.
Bueno, pues antes de despedir a Irene, pues tengo que anunciar que vamos a tener una nueva sección en el programa de La Corte Bizarra, que la va a llevar Walter Ugarte. No va a ser toda la semana, va a ser espaciado, pero bueno, va a ser una sección dedicada al cine de terror y horror latinoamericano, y siempre nos va a ir trayendo, de vez en cuando, películas de latinoamericanas dedicadas a estos géneros. Hoy toca una película argentina llamada El Necronómico, La Puerta del Infierno, creo recordar.
No, El Libro Prohibido.
El Libro Prohibido, sí. Y bueno, pues quedaros a escucharlo porque ya os digo que mola un montón lo que nos ha traído Walter. Y Dere, pues, ¿qué te voy a decir? Que muchas gracias por estar aquí una horita con nosotros.
Pues gracias a vosotros por invitarme, hombre.
Sabes tú que siempre estás invitada a todo.
Pues muchas gracias. Y nada, nosotros nos volvemos el próximo miércoles.
Ya, pues nos vemos en cuanto acá. Ahora os dejamos con Walter y ya nos vemos el miércoles que viene con más, mejor y más horrible.
Y nada, y felicitar a los ganadores de Premio Susurros.
Es cierto.
Así que nada, ahí queda. Nos vemos el próximo miércoles.
Ahí queda, venga, hasta el miércoles que viene.
Saludos, amigos oyentes de La Corte Bizarra. Soy Walter Ugarte y en esta oportunidad les hablaré sobre la película El Necronomicón, el libro del infierno. Bien, existen varios enigmas en torno al Necronomicón. Algunos lo atribuyen netamente a la prodigiosa mente del escritor estadounidense Howard Phillips Lovecraft. Otros consideran que realmente existe dicho grimorio y que Lovecraft solamente nos advertía de su poder oculto en medio de la ficción. Lo que es innegable es la repercusión que este grimorio ha tenido en la literatura y en el cine. El Necronomicón es un libro maldito que esconde entre sus páginas secretos relacionados a entidades cósmicas antiguas, que existieron mucho antes de que la humanidad vea la luz. Este grimorio fue plasmado en varias películas, como por ejemplo El Palacio de los Espíritus, del año 1963, donde actuaba el gran Vincent Price, cuyo título fue inspirado en un relato de Edgar Allan Poe, pero el argumento se basó en el caso de Charles Dexter Ward. También El Horror de Dunwich, del año de 1970, en la trilogía y la serie Evil Dead, dirigido por Sam Raimi y protagonizado por Bruce Campbell, en la película El Necronomicón, del año 1993, que era un conjunto de historias narradas por el mismísimo Lovecraft, quien estuvo interpretado por el genial Jeffrey Combs, entre muchas otras. En el año 2018 se estrenó la película argentina El Necronomicón, el libro del infierno. Esta película estuvo inspirada en la leyenda urbana de que Borges fue uno de los protectores del libro y lo mantuvo oculto. Todo esto surgió a raíz de que Lovecraft mencionó en su Historia del Necronomicón a la Universidad de Buenos Aires, donde supuestamente se encontraba uno de los ejemplares. Lo que sí es indudable es la repercusión que tuvo en Borges la obra de Lovecraft. Tanto así que escribió un relato en homenaje al maestro titulado There Are More Things. Adicionalmente a ello, algunos estudiosos de ambos literatos encuentran influencias de la obra de Lovecraft en Borges, en relatos como por ejemplo La casa de Asterión con el intruso o El inmortal con la ciudad sin nombre. El estilo de Lovecraft es abigarrado, barroco, demencial, se centra en lo horrendo o que repulsa la razón. En cambio, la prosa de Borges es sombría, emana erudición y apela al intelecto. Borges en sus obras solía mencionar también libros ficticios. Tanto es así que hizo una ficha del Necronomicon cuando estuvo como director de la Biblioteca Nacional. Este tipo de leyendas y de influencias dieron la idea de crear la película El Necronomicon, el libro del infierno, dirigida por Marcelo Chapses, con el guion de Chapses, Luciano Saracino y Ricardo Romero. La película transcurre en Buenos Aires, con un clima desquiciado, en un escenario donde está lloviendo constantemente, con ciertos aires del gótico europeo. Dieter, que inicialmente estuvo interpretado por Federico Lupi, es el guardián del Necronomicon, que está escondido en los sótanos de la Biblioteca Nacional. En algún momento, las fuerzas de los dioses antiguos se liberan y terminan con la vida de Dieter. Es así que deja un sucesor que continúe con la tarea de proteger el Necronomicon para que no caiga en las manos equivocadas, pues en sus páginas oculta varios secretos. Algunos incluso podrían terminar con la vida de este mundo. El protagonista es Luis Abramovich, interpretado por Diego Velázquez. Luis trabaja como bibliotecario en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires. Debido a las constantes lluvias y al ascenso de las napas y las aguas subterráneas, se produjo el derrumbe de una pared en los sótanos de la biblioteca, dejando al descubierto un sector que estaba oculto. La directora Hipólita, interpretada por Cecilia Roseto, envía a Luis para buscar en este sótano algún ejemplar de un libro extraño que pudiera rescatarse. Luis, en compañía de un operario, desciende hasta el sótano y encuentra una serie de libros secretos, algunos relacionados al ocultismo, tratados de satanismo y recetas alquímicas. Con el transcurrir del tiempo, el incrédulo Luis irá enfrentando su destino y también a las criaturas que pugnan por salir. Tendrá el apoyo de Baxter, interpretado por Daniel Fanego, quien es un librero amigo de Dieter con quien jugaban interminables partidas de ajedrez, y será el nexo entre Dieter y Luis. También contará con el apoyo de Mara, interpretada por Victoria Mauret. Al parecer era una descendiente de Dieter, quien le mencionará sobre el Necronomicon y la función que tenía Dieter. La primera mitad de la película es muy atrapante, sobre todo si son amantes de los libros y de los grimorios antiguos. El proceso de búsqueda del Necronomicon me recordó a películas como La novena puerta de Roman Polanski, protagonizado por Johnny Depp en el papel de Dean Corso, también a la película Quemaduras de cigarrillo de John Carpenter para la serie Maestros del Horror, protagonizada por Norman Reedus, donde el protagonista tiene que buscar una cinta maldita titulada El fin absoluto del mundo. Hay una secuencia hecha animación donde se relatan los orígenes del Necronomicon y cómo llegó a parar a Argentina. Esta escena es excelente, me recordó a Evil Dead, la parte cuando salen las ilustraciones del libro. Un punto en contra de la película es que debido al fallecimiento de Federico Lupi, quien hacía el papel de Dieter, lo completaron con CGI. Sin embargo, se notaba bastante y no se veía muy natural. Parecía una caricatura. Algo similar pasó con algunas entidades con tentáculos, cuyos movimientos se notaban muy artificiales. Debido al presupuesto y al tiempo probablemente, no hayan podido realizar algo más elaborado. La segunda mitad de la película se siente muy acelerada y algunos puntos no quedaron muy bien explicados. Haciendo un balance entre los puntos positivos y negativos, considero que es una buena película. Me gustaron las referencias y homenajes a Edgar Allan Poe, Jorge Luis Borges, su libro ficticio El rumor de los insectos por la noche, la película El exorcista, verán una escena muy similar, e incluso al gran Narciso Ibáñez Menta. También las referencias al universo de Lovecraft, como por ejemplo la librería Carcosa. El soundtrack estuvo a cargo de Pablo Borghi, combina muy bien la música con las escenas. Me gustó que usaron como tema final la canción Más allá del Valle del Tiempo, de la legendaria banda argentina Manal, inspirados en el libro del mismo nombre de Lynn Carter, otro escritor estadounidense lovecraftiano. Acá un fragmento de la canción. Cuando la noche se hace trizas en mil ojos de luz, caen sobre mí las presencias mudas de otros mundos. Y si miro esas mágicas ruinas que aún existen aquí, me siento seguro de que otras pisadas nos precedieron. Y para finalizar esta reseña, les dejo un par de frases pronunciadas en algunos diálogos de la película. Piérdete ahora porque cuando te toque bajar, perderte te puede costar la vida. Los muertos son el ojo de la cerradura y el libro es la llave. Muchas gracias amigos por escuchar esta reseña y nos vemos en otra oportunidad.